que danza. Dragamos en la memoria de actores y hacedores de las culturas. Nos encontramos con protagonistas que engranan el ciclo vital comunitario. Abrazamos las acciones que impulsan las expresiones y el diálogo intercultural. Voces que danzan es una producción de Dragadanza con el apoyo de Radio Deseo y el Centro Cultural de España. Voces que danzan.
Bienvenido, nuestro programa 77, un nuevo encuentro. Muy agradecidas por todos los saludos y aliento de vuestra parte. Sabemos que hay toda una comunidad que nos sigue. Es muy grato saber y escuchar que tenemos amigas, amigos que siguen el programa. Cada vez descubrimos esos rostros. Ustedes son un aliento para la producción de Voces que Danza. Ciertamente Jean-Claude Eiffel nos decía que trataba de imaginarse cómo era un programa de danza. Un programa de danza por radio. Pues es la misma pregunta que nos lanzó Luis Bredó algún momento. Escuchando el programa tuvieron la respuesta. Y de verdad les agradecemos. Imagino que ustedes que nos siguen también tienen su propia respuesta y su propia sensación del programa. Look at me. La anterior semana estuvimos presentes en la Feria Educativa de la EBIT. Se desarrolló en un auditorio enorme del Ministerio de Educación y bueno, estaban desarrollando un trabajo que lo menciono como un gran reto, la formación en las artes. Pese a que tiene un historial, se va constantemente planteando un modelo, una base y la pregunta que se siguen haciendo y nos seguimos haciendo. ¿Cuál es el modelo o programa educativo que integre, que valore el arte en la formación? Un equipo que vi fortalecido, gran cosa realmente. Importante que en la preparación de futuros profesionales de la danza estén artistas. A la cabeza está Yolanda Mazuelos. Wari Peredo en la dirección académica, Polet Galarza como jefe de estudios. Y les cuento que se suman personas que considero importante nombrar. Imagínense la conformación de un equipo. Cada jugador cuenta, saben ustedes, que comparo algún momento al arte con el fútbol. No porque me guste o me disguste, sino porque porque la gente le da una gran importancia, los medios de comunicación también, y deseamos que las personas también puedan mirar a la gente de cultura, se le dé por lo menos esa misma atención y que conozcan nombres y trabajos que se realiza en aporte al desarrollo cultural. Pues este es un motor importante, como dijimos y ustedes escucharon de otras voces. Es un pilar de desarrollo humano, diría también que es un pilar para la economía, para la educación y otros aspectos y ámbitos de nuestro país. Leo los nombres porque necesito presentarles a estas personas que, bueno, reconocerán algunas. Las nombramos, les entrevistamos y, bueno, aquí está el plantel o el elenco de formación de la EBIT. Está Guara Mogrovejo en clásico, Marco Antonio Redín en clásico. Estoy refiriéndome a la escuela de danza que funciona en el Alto. Entonces, todos están ligados a la técnica clásica. O a la contemporánea, o a lo que vaya mencionando, ojo para que me entiendan mejor. Isabel del Granado está en teatro, formando en la materia de teatro. Está César Paco en la técnica clásica. Luis Armando Guillén está en música. Oscar Rea en contemporáneo. Fernando Rivera también está en música. Shirley de la Torre, danzas bolivianas. Oscar Condori Pari, historia del arte. Katy Peñaranda en pedagogía. Seguimos leyendo esta lista que se ha ido nutriendo. Rosmeria Paza en danzas bolivianas. Claudia Lira está en danzas bolivianas. Consuelo Carmiña de la Torre, clásico. Pablo Zavala, danzas bolivianas y anatomía. está Cicela Adriana Carrasco, clásico. María José Rivera está en pensamiento boliviano, filosofía y estética, danza y sociedad. Wow, ¿no? Qué materia. Carolina Morón, contemporáneo. Jesús Gabriel Espinosa, contemporáneo. Aquí me falta un nombre, Malala Sánchez, también está en este plantel. Alguna gente ha venido de Cochabamba o se ha trasladado de Lima, como Guara Mogrovejo, y creo que es bien importante resaltar que se ha fortalecido el equipo para poder encarar la formación de profesionales en la danza. Eso es lo que les podemos decir. Vamos a acompañar y de pronto también vamos a organizar una conversación con este equipo, con este grupo, cómo van enfrentando el reto.
Voces que danzan.
Deseo que nos acompañen a recibir a una mujer, bailarina, profesora de danzas españolas. Ya nos va a contar si se ha abierto también a otras técnicas. Y bueno, pues la descubramos, escuchemos a Farah Arce, entremos en su género, pero en su vida también. Gracias por acompañarnos, Farah, y aceptar esta invitación.
A ti, mi querida Katia, muchísimas gracias por la invitación. Y me sumo a la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer un programa de danza mediante la radio? Yo creo que lo hacemos con el corazón, bailamos en el corazón y nuestras palabras bailan.
Así es.
También para poder tocar este amadísimo mundo que es la danza.
Sergio Calero dice, la pasión, Katia. Y bueno, sí, la pasión nos mueve, nos impulsa, nos afirma, pero también nos permite la locura de... Yo les digo siempre el atrevimiento. Una bailarina está en el micrófono, pero para danzar con las personas.
Para danzar la vida.
Exacto, con la gente con la que nos encontramos, porque eso es lo que hace un artista. Eso es lo que hace un ser humano. Danza, desde que respira y mira, pues ahí estamos. A ver, tenemos una característica en el programa que es presentar a nuestra invitada. Pues cuéntales quién es Farah, cómo empieza, qué hace. Ahí el programa es para nosotros.
Bueno, mi carrera como bailarina creo que ha comenzado desde muy chiquita, de manera totalmente imperceptible. Vengo de una familia nutrida por músicos y artistas plásticos, entonces fue como muy natural estar cerca de las disciplinas artísticas. Sin darme cuenta, como tú bien dices, el ser humano empieza desde pequeño. Ya formaba pasos, formaba filigranas con los brazos, me apasionaba la música, daba seguramente giros de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y ya tenía el espíritu de la danza. Mas, sin embargo, y a pesar de pertenecer a familias que estaban muy ligadas al arte, nadie me tiró bola con el tema de la danza. Todo el mundo me tiraba más pelota para otras cosas, ¿no? Finalmente, papá.
O esperaban.
Claro, cuando las personas van demostrando ciertos talentos, entonces me enfocaron más al lado, digamos, de la oratoria, etcétera, etcétera, ¿no? Más al arte de la palabra que al arte del cuerpo.
Ah, ya.
Mas, sin embargo, tuve la oportunidad de crecer en un ámbito musical de mucha riqueza, y eso ocasionó que tuviese una experiencia con lo que fue la música española. La primera experiencia que tuve que puedo recordar que realmente me impactó fue poder escuchar la ópera de Carmen.
Y belleza.
Una belleza, claro. O sea, una pieza divina de Bizet. Y a mí la pasión que esa música despertaba.
¿Cuántos años tenías?
Como 6.
Ah,
y yo sí me recuerdo la sensación de haber sentido un nudo en el estómago y decir, ¿qué es esto?
Golpeando.
¿Qué es esto? ¿Qué mundo es este? ¿Por qué esta música suena diferente? Y esa pasión que yo sentí, ese dramatismo tan típico de la cultura y en especial de la música española, me empezó a llevar a investigar. Y aún demoré como hasta los 14, 15 años en ligarme de alguna manera a la danza española. Había hecho, por ende, como me veían seguramente haciendo filigranas, saltando y volando de un lado para otro, al ballet. Me mandaron al ballet, que me dio realmente mucha base al principio de mi
artística. Te voy a interrumpir.
Claro que sí.
Me encanta porque de verdad es importante retratar, que la gente se imagine, que te sienta, que te imagine, hasta te dibuje. Pero yo quisiera que puedas compartir con la gente esa familia que tú tienes. Las personas que te han acompañado son personalidades también importantes para esta historia del arte en Bolivia, en La Paz. Entonces, por favor, si puedes nombrarlos, claro, será lindo.
Sí. Claro que sí. Es una familia que, a pesar de haber hecho una profesión, vamos a decir, tradicional, siempre estuvo ligada al arte. Mi madre es pintora decorativa. Descubrió esta pasión también por el arte. Ya entrada en años, vamos a decir, no de joven, pero una mujer con un talento bárbaro. Mi madre se llama Elizabeth. Mi padre, que a pesar de que igual tuvo una profesión totalmente ajena al arte, escribía, y escribía muy de una manera muy hermosa. Y luego tuve la suerte de que se incorporara a mi familia mi padrastro, que fue como un padre para mí, Jaime Bravo Barrera, el músico de la Orquesta Sinfónica Nacional desde los 17 años, sí. Exudaba música. Totalmente. Además, un músico con un espíritu libre, a pesar de ser músico sí. clásico. Entonces, yo he tenido la fortuna de tener aptapis musicales en casa, donde se escuchaba desde Guara hasta la Quinta de Mahler, ¿no? En un mismo día, en un periodo de media hora, pasando por cuequitas chilenas hasta morenadas de la Cocani, ¿no? O sea, claro. He visto y he podido percibir ese amor incondicional al espíritu humano, ¿no? Que se refleja a través del arte. Y en ese contexto he crecido, entre pintores, entre músicos. He tenido la suerte de tener hermanos también que se han dedicado al arte, y esa sensibilidad, a pesar de que hemos hecho todos profesiones, vamos a decir, tradicionales, esa sensibilidad se nos ha quedado, y hemos podido tener la oportunidad también de ejercer y de vivir del arte, ¿no? Y así se fue dando mi mundo de niña. Nunca jamás pensé que iba a tener la oportunidad de ser profesora de danzas españolas o profesora de flamenco. La vida me fue llevando a escoger también un estilo de vida que me lo permitiera. Yo comentarte que me gradué como abogado, pude ejercer como abogado muchos años, pero a raíz de conocer a mi pareja, al que es en este momento mi pareja, ya 20 años de
que además lo pareja, tuvimos aquí en el programa y la gente acá lo escuchó.
Así es.
Yadir Vázquez.
Yadir, me conozco con Yadir, y Yadir me presenta una oportunidad y un nuevo mundo de realmente hacer algo que yo había venido haciendo con mucha vocación y mucho amor, pero donde no había pensado realmente poder llevar esto, poder difundir las danzas españolas.
Entonces, ahí vuelvo a cortarte con mucho cariño, porque quiero que volvamos a retroceder.
Claro que sí.
Tú estabas hablando hace un rato de tus maestros, claro, profesores, claro. ¿Cómo has empezado en el ballet? Decías entonces.
Yo tuve la oportunidad de pasar clases con la maestra Janet Inchauste, bueno, antes de ello, ya. Incluso más chiquitita, con la profesora reconocidísima Melba Zárate.
Ah, muy bien.
Pero verdaderamente mi corazón no estaba conectado con el ballet clásico, claro. ¿No? Entonces descubrí ya luego la danza española bajo la guía de la profesora Carmen Pinto, del Ballet Español Pinto, y ahí pude hacer varios años de danza española. Posteriormente de ello, las cosas de la vida, ¿no? Un poco los afanes de la vida, las distancias te alejan, pero luego ya tuve la oportunidad también de participar en Capecio, cuando ellos tenían una maestra de danza española que era Gisela Antonelli, mexicana ella de ella pude aprender también, ¿no? Otra visión del flamenco y de las danzas españolas. Y de ahí ya caí en las manos de mi esposo, ¿no? Que primero fue mi profesor.
¿Tu profesor?
Y posteriormente pudimos hacer una alianza ya también a nivel artístico para otras cosas.
Qué bonito.
Entonces, por ahí me ha llevado la vida, ¿no? Y eternamente agradecida con todas las personas que han cultivado en mí la danza. Que de repente uno cuando es chico y no te das cuenta de la importancia vital que tiene el maestro en tu vida.
Así es.
Y cómo marca también tu camino un poco, ¿no? El hecho de haber podido pasar por sus salas y haber tenido la oportunidad de desarrollar la sensibilidad por la música, por el movimiento, es algo que me ha cambiado la vida. Me ha hecho quien soy hasta cierto punto y me ha dado las bases de lo que yo creo que debería ser un mundo mejor. Lo que hablábamos, Katia, ¿no? Me dan la base para pensar que es el arte el que cambia el mundo, en cierta manera.
Yo creo que estamos firmemente convencidas. Y allá llevamos, yo creo que una gran comunidad que piensa y tiene fe que las cosas puedan darse de mejor manera.
Así es.
¿Por qué te he invitado al programa? Porque a veces, y tú creo que eres de esas, que no nos gusta salir en la foto. Pero estás trabajando intensamente. Estás con una escuela, estás dando clases. De pronto, antes de eso, también has estado bailando. Y si nos puedes contar estas aventuras, este recorrido, sé que viajaste en algún momento a Cuba y ahí se conocieron con Yadir. Entonces, bueno, previo, ¿no? También, si nos puedes compartir el ambiente de las danzas españolas en nuestro país, ¿no? Si estás conectada con alguna gente, eres alumna de una maestra histórica, además.
Así es. Bueno, mi formación acá en Bolivia llega, como te digo, de la mano de estas profesoras. Yo me siento una trabajadora del arte, en realidad, robándole las palabras a Gades, más que una bailarina. Ajá. He tenido la oportunidad y, la verdad, la vocación de dedicarme mucho más a la enseñanza que a la interpretación de la danza como tal. Sí, soy de poco escenario y más de trabajo, vamos a decir, en el backstage, ya especialmente más ya cuando me casé y
menos visible.
Escuela, menos visible, pero creo que esa es mi manera de bailar, ¿no?
Sí.
Hoy por hoy, cuando fui joven, tuve mucha temporadas, ¿no? De danza con las diferentes maestras, incluso con mi escuela, y eso también ha enriquecido mi entendimiento de cómo poder hacer que las otras personas puedan también aprender a bailar, ¿no? Tuve la su fortuna de conocerme con Yadir, quien está formado en el Ballet Español de Cuba, no en La Habana, pero sí aquí en Bolivia nos conocimos, y tuve la oportunidad también de poder pasar clases en Cuba. Tuve la oportunidad de ir a España para ver cómo era el aprendizaje en España, y hemos estado como escuela además hace ya más de 12 años trayendo profesionales de la danza española para renovar y actualizar un poco todo lo que es ese mundo. El mundo de la danza española y del flamenco, que creo que es lo que más hay aquí en Bolivia, es chiquito todavía, ¿no? A comparación, digamos, del ballet clásico o la danza folclórica, sí, que están muchísimo más arraigadas, ¿no? No todavía, voy a decir que creo que se ha perdido esa tradición que imperó durante la década de los 60, 70, hasta principios de los 80, sí, donde había una gran tradición de danza española. También porque, bueno, en el mundo en general y en Latinoamérica había una gran tradición desde los años 50, grandes compañías de bailarines y de intérpretes de lo que es la cultura española llegaban a Latinoamérica. Uh-huh. Desde los 50 hemos tenido,
así es,
pero exponentes de primera talla como Antonio el Bailarín, que es una de las grandes figuras que ha estado desde Estados Unidos hasta Argentina, Brasil. Bueno, esa cultura se permeó un poco, ¿no? En Bolivia.
Nos alimentó de pronto.
Nos alimentó mucho, y ahí salieron las grandes maestras como Carmen Pinto, Carmen Bravo, después, que son las que han seguido ese legado. Pero ha habido un decaimiento, vamos a decir, de, sí, lo que es la cultura española luego. Y ahora está habiendo un resurgimiento. Hay artistas jóvenes, tanto en la danza como en la música, que están reinterpretando un poco el sentimiento flamenco a un lenguaje nuevo, ¿no?
En eso alguna vez le pregunté también a Yadir, pero la gente, para que pueda comprender un poco la diferencia o la comprensión de la danza española y la danza flamenca.
Claro, yo te comento. la danza española es la madre de la danza española, o sea, toda España, vamos a decir. Tiene cuatro vertientes y al final es una danza folclórica, igual que la nuestra, solo que en vez de Bolivia es de España. Entonces tenemos primero los bailes regionales de cada región de España, que son sumamente diferentes y muy ricos. Luego tenemos la danza estilizada o la estilización de la danza española, que es la combinación de ciertos movimientos y del lenguaje del ballet clásico llevados para hacer obras o para hacer presentaciones de gran formato, ¿ya? Esto es la danza estilizada. En esta categoría cae la música, por ejemplo, sinfónica, que muchas veces se interpreta con pasos de danzas españolas. Se hace el ballet Carmen, por ejemplo, bajo ese formato. Y le da una riqueza también al vamos a decir, al autor o al coreógrafo para expresarse desde otro lugar. Luego viene el flamenco, que es sin duda lo más conocido de lo que es la danza española, lo más fuerte, lo más potente y lo más enviciante y adictivo.
Sabroso, ¿no?
Sabrosísimo, totalmente. Entonces, este es el baile de los gitanos, que los gitanos pudieron transmitir y que está ligado a lo que es la región del sur de España, que es Andalucía. No es el baile típico de Andalucía, no se habla de bailes típicos, sino se habla de lo que es la danza y la cultura de un pueblo, que es el pueblo básicamente gitano, que son los que han transmitido el baile, el cante y el toque flamenco. Es una música que yo asimilo mucho a lo que ha pasado con el tango argentino, ¿no? Que por esa su pasión, su fuerza, han tomado pues un papel preponderante dentro de lo que son las danzas argentinas, ¿no? Y el folclore argentino. Entonces el flamenco se le hace como una separación por ello. Se dice flamenco y danzas españolas, aunque en realidad el flamenco estaría inmerso, vamos a decir, desde el punto de vista geográfico, en las danzas españolas, ¿no? Pero tiene su potencia afuera. Y luego está el clásico español, que llamamos o escuela bolera, que es la combinación de ballet clásico con la escuela de típicamente bolera, que son bailes entre una amalgama de bailes folclóricos y bailes desarrollados estilísticamente, básicamente en España, que denota otras características también, ¿no? Que es un poquito también la precursora de ciertos movimientos dentro del flamenco, dentro de los bailes regionales y demás. Y estas cuatro categorías están un poco entrelazadas, ¿no? No todo es pues blanco-negro, ¿no? Está todo un poco entrelazado.
Hay varios ritmos.
Hay varias,
estilos, no sé.
Hay varios estilos, hay varios estilos en la danza española, que son los que yo te menciono, pero el flamenco nos ha un poco invadido, ¿no? Y es pues una invasión que se ha hecho con todo gusto, además, ¿no? Se ha recibido con todo gusto y es a lo que más nos dedicamos también.
Y por eso fue que renació, no sé, resurgió, se fortaleció, porque sí, yo me acuerdo. Mientras te escuchaba, estaba pensando que nosotros en el ballet oficial, para hacer el sombrero de tres picos, por ejemplo, ¿no? Habíamos recibido clases de Carmen Pinto.
Claro, seguro bueno, como clases, como bailes de carácter,
sí,
¿no?
Por y creo que Carmen Bravo también. La verdad que las dos Carmen estaban cerca a la maestra Zárate. Y bueno, pues, ¿no? El estilo, el movimiento, el gesto, el carácter. Y estábamos muy ligados y sí, eran muy famosas. Tenían su escuela, tenían alumnas, alumnos. Me acordaba de Marcos Lara, por ejemplo, entre otros nombres. Y después se desapareció, bueno, se debilitó, se perdió. Tanto que no sabíamos de las maestras. Muchas veces tú me has estado contando, ¿no? De la maestra Carmen Bravo, que murió hace como 20 años. Y de la maestra Carmen Pinto, que fue por la pandemia, ¿no? Más o menos, un cachito antes.
La verdad que creo que fue antes, sí. Sí, fue un poquito antes. Pero sí, estas maestras, claro, al irse perdiendo un poco, porque todo es moda. Estamos sometidos todavía, ¿no? A las modas del mundo. Entonces se pierden nuestras expresiones y manifestaciones artísticas, se pierden un tiempo.
Si no hay legado, sobre todo.
Exacto. ¿No? Se pierden un tiempo, pero siempre están latentes. Y hay una larga vida para el flamenco todavía y para la danza española. En España mismo está resurgiendo todo lo que es el tema de la danza española con mucha fuerza. El flamenco nunca ha perdido fuerza, pero se está también reinventando y pasando a las nuevas generaciones, ¿no? Esa es una cosa magnífica que
quizá
que tenemos.
Una pregunta necesaria que a la gente se podría hacer, yo te la hago. ¿Y es importante alimentar y formar a las niñas, niños, personas incluso mayores, he visto, en danzas españolas? ¿Por qué?
Primero, yo creo que es importante formar en danza. Yo soy una gran defensora de los géneros de danza en general, porque el movimiento es vida. El movimiento es vida. Vivimos en un universo que se mueve. No podemos estar estáticos.
Así es.
Hay ciertas temáticas, especialmente en las mujeres, ¿no? Ciertas, como tenemos esa dinámica siempre de aguantar y tolerar y sacar el pecho para adelante y demás.
Energizarnos a través.
Claro. Entonces, la danza es primero un elemento vital para una sana relación con tu cuerpo, sea como sea tu edad, tu morfología, tus condiciones,
tus limitaciones.
Que si tiene tus limitaciones, porque las limitaciones existen y cuando el tiempo va pasando se hacen pues más evidentes.
Así es.
Entonces yo soy una gran defensora de la danza en general, pero soy defensora acérrima también del flamenco y de la danza española. Vamos a hablar del flamenco, que es lo que yo estoy haciendo en este momento más, porque tiene una característica bien importante. Primero, la carga emotiva del flamenco hace posible que tú, con el corazón que te late dentro, puedas interpretar flamenco. No necesitas ser muy flexible, no necesitas tener un cierto tipo de figura de repente, porque el flamenco se caracteriza por ser la expresión personal de lo que es, de lo que tú llevas dentro. Entonces, ese requisito primero, primigenio que tiene el flamenco, hace que después tú le busques pues una estructura, que si vas a mover el pie aquí y allá y demás. Y a nivel, vamos a decir, físico, tiene una gran ventaja, que es el grado de disociación que uno tiene que trabajar en el cuerpo, que si los pies van a un ritmo y los brazos están haciendo otro trabajo, y la carga de acento y de ritmo y de compás que tú tienes que manejar es importante. Entonces yo les digo a mis alumnas, yo cuando bailo, ¿qué te debe pasar a ti, Katia, cuando has bailado, cuando bailas? Se te olvida el mundo completo.
Así.
Tú, es el único momento en que uno vive realmente lo que es el presente, ¿no?
Intensamente.
Intensamente, además. Y sobre esa carga que ya tiene la danza, yo le encuentro al flamenco, que es como hacer rompecabezas adentro de uno, ¿no? A ver, ¿por dónde va a ir mi brazo? ¿Por dónde va a ir mi pie? Que si tengo que llevar un ritmo con los pies y con los brazos voy a llevar otro tiempo.
Pero es un maravilloso ejercicio.
Sí, para el cuerpo es un maravilloso ejercicio. Y encuentro que la música española es catártica por ese dramatismo que tiene, ¿no? Y a nivel, yo creo que un músico lo explicaría mejor, pero toda esa carga de los tutis, ¿no? Que le encantan.
Está bien explicado.
Todas esas cosas así.
Los está haciendo tan sentir.
Claro, tan emotivo que tiene. Es catártico totalmente. Ya la danza en sí es catártica. La percusión que uno hace con los pies, porque uno en el flamenco es un instrumento musical. Haces percusión con los pies, con las palmas, con el cuerpo. Sabemos que pues el tema de la percusión es
energía,
totalmente energizante. Bien lo decía, no recuerdo el nombre de quien lo decía, pero decía que bailar flamenco era tocar el cielo con los brazos y llegar al centro de la tierra con los pies. Entonces, esa es la sensación que yo tengo cuando bailo flamenco. Me siento que no soy ni etérea, que no soy tampoco totalmente terrenal, sino que estoy en un punto de equilibrio como los árboles, con las raíces en la tierra y las ramas extendidas hacia el cielo dando vida. Esa es la gran ventaja sobre, sin desmerecer ninguna de nuestras expresiones artísticas, dancísticas, que tienen su momento y que yo disfruto enormemente.
Claro.
Cada vez que veo bailar folclore, digo, ay, quiero bailar folclore, me muero por bailar folclore. Cuando veo danza contemporánea, que soy realmente una amante de la danza contemporánea y que ha tenido mucha influencia en la danza española en los últimos años, digo, ay, yo por qué no he hecho contemporáneo cuando era joven, entonces ahora haría mi lenguaje, sería diferente, ¿no? Pero todo ello siempre me hace volver al punto de decir, bueno, flamenco por esto, ¿no? Contestando tu pregunta, porque realmente me hace sentir así. Resumiendo, me hace sentir como un árbol, con los pies enraizados y los brazos abiertos para recibir al mundo.
Me encantó tu respuesta, porque yo creo que la gente ahora sí lo puede entender mejor y lo puede sentir. ¿Qué te parece si le ponemos música a esta entrevista? ¿Qué se te ocurre que podemos escuchar?
¿De flamenco o de danza española?
O de lo que tú quieras.
¿Qué te parece?
Algo bello para que la gente sienta lo que estamos hablando.
¿Qué te parece si nos vamos a las dos ramitas de repente? Podemos ponernos algo de flamenco, ¿te parece?
Claro que sí.
Es de un maestro insigne del flamenco y que yo sé que nuestra audiencia lo va a reconocer, Entre dos aguas del gran Paco de Lucía. Que es música que, dicho sea de paso, no se ha hecho para bailar.
Así es.
Pero como el ser humano bello. No conoce ese límite, la baila, ¿no?
Yo sí le he bailado. No lo he bailado. He usado esa música para hacer un taller adultos mayores. Y fue hermoso.
Belleza.
Escuchemos entonces. Qué bonito escucharte, porque eso es sentir, alimentar, entender, ¿no? Abrirnos a otros lenguajes, porque mientras más comprendemos, lo hacemos nuestro.
Así es.
Si yo de pronto aprendo una nueva danza, voy a aprender flamenco.
tienes que aprender flamenco. Tu vida va a cambiar porque el flamenco tiene un efecto...
Hace años que vengo
dándole
pensando.
Vueltas a la... Sí. Es que el bailarín quiere, pues, experimentar, es bailarina de semilla, ¿no?
Sí.
Entonces, los bailarines siempre queremos experimentar esas otras artes que miramos y decimos, ay, ¿cómo será? Porque como trabajamos con el cuerpo, entonces siempre tenemos esa curiosidad. El flamenco te alimenta el alma, y creo que es una danza.
Exacto, energías.
Por eso es que muchas mujeres adultas se ligan al flamenco también, ¿no? Sí. Porque de repente te hace entender una energía tuya que es muy de mujeres adultas, ¿no?
Fortaleza.
Totalmente,
total, ¿no?
totalmente. El flamenco tiene la característica de ser muy dulce cuando quiere, muy potente cuando quiere, muy alegre, pero es una alegría diferente a la alegría de la música, vamos a decir, caribeña, por ejemplo, ¿no? Que es otro tipo de alegría que es más festera, aunque también tiene su lado festero el flamenco, pero es una sensación...
Es una conexión contigo,
totalmente,
¿no?
Totalmente.
Sí.
Totalmente.
Sí, lo he sentido al mirar,
es
imagínate.
Contigo. Sí, y esa es la belleza del flamenco, que eres tú. Que tú puedes trabajar en grupo, evidentemente, y desarrollar un lenguaje para dar un producto artístico que refleje algo para el público. Pero en el baile flamenco, no, lo primero no es lo que se ve, lo primero es lo que se siente.
Lo que se siente.
Porque lo que se siente va a hacer que tú, con tu cuerpo, puedas gestualizar, puedas describir lo que tú estás sintiendo. Uh-huh. Pero si no hay el sentimiento, yo, por la experiencia que tengo, es sumamente difícil... Uh-huh. Recrear el movimiento de ese sentimiento, ¿no?
Nos marcaremos un reto. Haremos flamenco y danza contemporánea.
Pero me parece
no de si lo fusionamos. Proponemos algo nuevo.
Claro, hay que encontrarse con los lenguajes, sí, ¿no? Sí. Y lo maravilloso del lenguaje en la danza es que no necesitamos ni siquiera un alfabeto en común.
No.
Solamente necesitamos mirarnos y empezar a experimentar cada quien desde un poco el conocimiento que tiene y el bagaje que tiene, y esos son los lindos encuentros.
Está dicho y a ver, algún rato lo vamos a hacer.
Hay que meterte el bichito del flamenco, Katia.
Vamos a este otro ámbito hermoso en el que tú estás, ese reto de la formación. Pero además ese reto que te ha llegado como una misión para estar en un colegio, llevando adelante todo lo que es la comunidad educativa de Cervantes.
Así es.
¿Y cómo entra el arte dentro de todo esto?
Yo comentarte que soy directora, sí, de la unidad educativa Miguel de Cervantes en este momento. He asumido la dirección general desde este año. Uh-huh. Había estado haciendo otras cosas ahí en el Cervantes también a nivel administrativo. Es una cosa que ha pasado que en mi vida yo pensé estar inmiscuida en el colegio. Soy ex-cervantina además, pero jamás de los jamases hubiera pensado yo que me iba a tocar bailar esta pieza de danza en la vida. Pero como lo conversábamos algún momento, la música empieza a sonar y tú tienes que bailar al son de la música, ¿no? Se me ha dado esta divina oportunidad y he tenido también la dicha de experimentar cómo mi formación en danza ha sido fundamental para, en general, no solo en mi profesión ahora como directora general, sino en el ejercicio de mi profesión como abogado, me ha dado la ética, la disciplina y la fortaleza de saber pasar las frustraciones de repente. Y eso no me lo ha dado la universidad, no me lo ha dado el colegio, no me lo ha dado la formación de la casa tampoco, me lo ha dado la danza.
Ni la universidad.
Ni la universidad. Eso me lo ha dado la danza, porque la manera en que la danza te construye, cuando tú tienes que vivir el presente y cuando no te sale un paso y sabes que te frustras, pero sabes que va a salir. Y cuando estás acostumbrado a conseguir o a superar un reto y trabajar en conjunto, esa es una ética de trabajo que no te da absolutamente nada, te la da el arte, te la da el aprender a tocar un instrumento musical, te la da aprender a bailar, te la da aprender a pintar, porque no se hacen las cosas de la noche a la mañana.
No, claro.
Es todo un proceso. Y esa misma ética, en lo que tú me preguntas, ¿no?, del colegio, es lo que yo trato de esa misma manera de llevar este emprendimiento que me ha tocado ahora, de renovarse, porque los bailarines nos renovamos permanentemente, de cuestionarnos también, ¿estamos haciendo bien o estamos haciendo mal? ¿O qué puedo mejorar? Porque esa es la eterna pregunta en la cabeza del bailarín cada vez que está ejecutando su baile, ¿no?
Qué lindo, pero que está aprendiendo. Estás mirando a los estudiantes, a las y los chicos.
Desde esa ética, ética, ¿no? Yo considero, pero que es la danza la que me ha dado esa visión de mirar, vuelvo a repetir, de ver qué está pasando en el presente, mirando a dónde podemos ir al futuro, generando cambios, haciendo transformaciones y preguntándonos y cuestionándonos cómo podemos mejorar, de la mano de quién podemos mejorar, cómo podemos aliarnos. Y en ese sentido yo estoy segura que todos los artistas bolivianos me van a entender. Nosotros somos los magos en hacer mucho con poco, ¿no es cierto?
Sí.
Somos los expertos número uno, creo que del mundo.
Total, total.
En hacer cosas con lo poco que tenemos y a veces el poco apoyo.
Inventarnos
cosas y sacar productos que de repente la gente puede decir, como te ha debido pasar, Katia, muchos maestros de extranjeros dicen, ¿cómo? ¡Wow! Hacen tan poco, tanto con tan poco.
Sí, sí.
Y entonces esa ética de trabajo la he podido ver reflejada ahora en el colegio. Y aparte de lo obvio, que evidentemente al estar a cargo de una persona que está ligada al arte, vamos a darle mucha promoción al arte, me ha permitido poder plantearme este tema, ¿no? El proceso de transformación que tiene que seguir un colegio como si fuese una persona, ¿no? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué danza vamos a bailar? ¿A qué ritmo vamos a bailar y conseguir las cosas?
Como
entonces
tú eres...
yo estoy ahorita bailando feliz, ¿no? O sea, me estoy bailando la vida en el
eso,
colegio.
Eso te iba a decir, como eres la directora general del colegio, además educación formal, ¿no?
Claro.
Académica. ¿Qué se siente tener en tus manos la vida, el futuro de tantos changos y changas, ¿no? Estas guaguas que yo digo.
Se siente una enorme responsabilidad, pero al mismo tiempo ha sido la motivación que ha hecho que yo me quede. Yo llego de una forma fortuita, como tú bien conoces, para quedarme un tiempo, para mi profesión es ser abogado, entonces estábamos saliendo a la pandemia, con los 1,500 problemas que han tenido muchas unidades educativas por la clausura del año escolar, por una serie de cosas. Entonces yo estaba en un proceso de emergencia, ¿no? Vamos a solucionar las emergencias y como buena mujer práctica decir esto se hace así, 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 así. Pero me ha pasado lo mismo.
Aceptar el reto.
Lo mismo que me pasó en determinado momento cuando yo asumí llevar a cabo el proyecto de tener mi escuela de danza junto con Yadir. Me enamoré así como me enamoré del trato de la gente y de poder sentir que hacía algo por los demás. Cuando pusimos la escuela de baile, cuando yo veía esas caras de felicidad después de una clase de flamenco y decían muchas chicas, gracias, porque ahorita yo me he liberado o me he sentido mejor de los problemas que tengo. Esto ha sido, me hace sentir mejor. Tú sabes que el maestro de danza es un poquito psicólogo, no formal, digamos,
así
¿no?
Es.
Se vuelve un poco así y trabajamos con el cuerpo. Y estar en el colegio, he tenido yo un proceso similar, me he ido enamorando del potencial que tienen nuestros niños y nuestros jóvenes. Que a veces se nos olvida, a mí se me había olvidado siendo profesora de danza de adolescentes y adultos, se te olvida lo maravilloso que es ser niño y ser adolescente, porque es una época de tu vida donde tú crees que todo lo puedes.
Sí.
Y es creo que es responsabilidad de nosotros los adultos, que es lo que ha hecho que yo me quede, de poder plantearme la pregunta, ¿cómo logramos que todo lo puedas?
Claro.
Que todo lo puedas en el sentido...
Acompañar esto.
Claro, de poderlos acompañar, pero en el sentido de buscar la posibilidad de que ellos no se queden con esa idiosincrasia que a veces pecamos los bolivianos de, no, es que aquí no se puede, es que aquí no voy a hacer, es
o
que no voy a poder
lo
trabajar.
Suficiente,
o hago lo suficiente.
O el miedo.
o el miedo típico. Y todas esas, es que el miedo es una cosa que los bailarines no conocemos.
No.
Porque yo resumo la falta de miedo a lo que decía Yadir siempre, del piso no vas a pasar. Te caes del piso, no vas a casa. Te caes, te levantas. Entonces, como aprendes esa lógica y esa ética, yo quiero transmitir lo mismo a los estudiantes. Siempre se puede mejorar. Todo es perfectible. Y a los papás tratamos de transmitirles lo mismo, ¿no? Aquí no hay ángeles, no hay demonios, no hay niños malos, que es una palabra que es realmente complicadísima de usar, o niños buenos, ¿no?
No.
Son personas en formación igual que tú y yo.
Y no hay perfección, pues.
Y depende con lo que tú vas a llenar y vas a contribuir a que esas personas se llenen con cosas buenas, entre comillas el bueno, sino con cosas útiles. Y con el cariño, con el amor que tú les puedas dar, o les vas a hacer pasar malas experiencias. Ahora, evidentemente, todo trabajo, todo proceso, pues es perfectible.
Seguro.
Y tú lo sabes muy bien, tú eres pues mamá de tantos proyectos que has dado a luz, y qué difícil es dar a luz a los proyectos, pero qué satisfacción producen. Te comentaba que estamos en un proyecto ahora de volver el Colegio Cervantes bilingüe, ya se hace realidad el año siguiente. Entonces, yo agradecida, yo no tengo nada más que agradecimiento con la danza, porque todos los retos en la vida que yo he podido ir venciendo han sido con esa ética que he aprendido en un salón, que no me la han tenido que repetir como clase magistral. La ética es, uno tiene que ser buen trabajador. Mi cuerpo lo sabe, y porque mi cuerpo lo sabe mi mente, lo sabe mi corazón. Entonces, tratar de transmitir eso, ¿no?
Y
los
la
chicos,
educación de tu familia.
Y la educación de mi familia, que, claro, esa ha sido la tierra.
Claro.
La semilla he sido yo, claro. Y me han regado muy bien, ¿no? Y yo lo agradezco infinitamente. Y esa sensación de poder llegar a esa ética a través de la danza es parte de lo que yo también quiero fomentar en el colegio, mucha más actividad artística y deportiva. No, claro. Nos olvidamos también a veces que los bailarinos, que bailarines, que el tema corporal pasa también por el deporte, en otro contexto, conectado con otra cosa, pero como tú dices, no, sin hacer comparaciones, trabajamos el cuerpo. Ahora el artista trabaja el alma, así primero es. Para dar algo
así
a luz,
es.
¿No?
Para sacar. Cuando te escucho, y creo que es bien importante que la gente pueda agarrar esto y lo ponga en su corazoncito. Lo estás transmitiendo con tus palabras. ¿Por qué te pudiste, por qué pudiste entrar en la formación en el flamenco y ahora en el colegio? Siento que es eso que, bueno, es parte de mi filosofía, disfrutar lo que haces.
Totalmente.
Si no, no pasa nada.
Totalmente.
Y después estás enamorado.
Ah, eso también, me he enamorado así. Creo que la clave en general... y en lo que el arte nos ayuda muchísimo es entender que lo que no se hace con gusto se complica. A veces tenemos que hacer, y también los bailarines entendemos muy bien el concepto de trabajar cosas que no nos gustan para conseguir el resultado que tú quieres.
Sí.
¿No? Tenemos que meternos muchas horas, muchísimas horas haciendo cosas que detestamos para conseguir el resultado que queremos.
Sí.
Entonces, no le tenemos miedo al trabajo, pues, de ningún sentido.
Qué bonito, acabas de decir algo que el otro día una niña me preguntaba. Yo quiero bailar clásico. Y ella tiene cierta, qué sé yo, limitación, ¿no? Y le digo, bueno, pues tenemos que comenzar con lo que se tiene que empezar. Bueno, primero prepara tu cuerpo, suéltalo, a ver, distiende, respira. Y primer paso, a ver, la barra, postura, el plié. Y te miran, ¿no? Como decir, ¿y esto? Sí, yo quiero bailar.
Yo quiero expresar lo que está en mi ser.
Y esto que estamos hablando, qué interesante es, para que la gente también lo entienda, trabajo.
Totalmente.
Práctica cotidiana, estudio permanente. Y bueno, el clásico tiene su forma de manejo en el vocabulario, el contemporáneo tiene otra vertiente, más libre, más abierta, y qué sé yo, cada técnica.
Cada danza tiene su, ¿no? su técnica, que es preciosa y que te trabaja también, pero parte del alma. Pero es un trabajo terrible, lo decía Gades.
Intenso.
Lo decía Antonio Gades, es 10% de talento, 90%, 110% de trabajo, ahí vamos.
Claro.
Por eso es que, tomando las palabras
perseverancia
de este gran maestro, yo digo, yo no me considero bailarín, me considero trabajador del arte, porque si hay alguien que trabaja y sabe lo que es trabajar, es un artista, un bailarín. Sabemos lo que es trabajar, y porque además el trabajo y la carga de trabajo para el resultado no se la puedes achacar a otro.
Claro.
La tienes que trabajar tú. Nadie la va a trabajar por ti.
Sí, claro.
Y esa ventaja que yo veo que tenemos como superpoder, lo veo, ¿no? Que tenemos los que hemos hecho arte y danza, es de entender el mundo así. De entender que si tú quieres conseguir algo, lo tienes que trabajar. Pero también sabemos disfrutar el éxito en ese sentido, ¿no? Sabemos disfrutarlo. Y eso es lo que tú decías, ¿no? Te has enamorado porque, claro, le has puesto pasión. Pero esa pasión también se desarrolla, esa pasión por querer hacer las cosas lo mejor que tus circunstancias, como en la danza, te lo permitan. Y eso yo creo que eso debería ser política pública.
Sí, ¿no?
El tratar totalmente de hacer lo mejor que podamos las cosas, no el mínimo esfuerzo. El bailarín no
ahí
conoce
está,
el mínimo esfuerzo.
Ahí está, eso es lo que hay que cambiar, darle la vuelta. Nuestra cultura es eso, el mínimo esfuerzo.
Claro.
La cultura del atajo, el evitarme la fila.
De la viveza,
¿no?
Criolla, que tan comúnmente se habla. Sí.
El arte es una respuesta, el arte es la herramienta, el arte es el método, qué sé yo. El arte es un alimento muy fuerte.
Y ahí esperando siempre que los maestros no se dejen, ¿no? Un poco jalar por los nuevos tiempos que corren. Creo que tenemos que recuperar, si hay algún saber que tenemos que recuperar de esos saberes ancestrales, es el saber hacer las cosas bien y con compromiso a tu comunidad.
Eso es lo que yo quiero, de pronto, que podamos compartir con la gente, porque ahora ya tú estás en un ámbito mucho más amplio, no voy a decir otro, que está ahí entrando la danza y el arte, qué sé yo. El tema de la educación, a mí me preocupa mucho. Es más, o sea, en algún momento uno dice, ay, mejor que no vaya al colegio.
Claro.
Alguien ha escuchado.
Pasa por eso, pasa por muchas cosas.
Porque esta pureza, estos talentos naturales, no se logran manejar en muchas situaciones y en muchos establecimientos educativos, el programa. Pero ahora tú estás con esa tarea de manejar un programa de estudio a cargo de jóvenes, niños, qué sé yo. ¿Qué puedes decirle a otro director o al ministro de Educación o a la gente que está a cargo de la formación de estudiantes?
Yo tengo un mensaje claro en la mente.
Sí, por favor.
Para los profesores, para el ministro de Educación, para todos los que nos dedicamos a la educación.
A la educación.
¿No? Yo me vengo dedicando a la educación hace más de 20 años. Hay que recuperar en la memoria por qué hemos hecho esto. Porque yo estoy segura que ni el ministro de Educación, que ni el profesor de una escuelita rural, o el profesor del mejor colegio privado o del colegio X, no importa, ha sido maestro porque quería hacer mucho dinero.
Y todos los directores.
O porque quería tener un estatus de vida. Ha sido maestro porque tenía dentro de él esa semilla de querer entregar, de querer transmitir y de querer colaborar con su comunidad. Y las batallas diarias hunden esa semillita ahí abajo, y la tapan. Y yo nos llamo a todos los que de una u otra manera estamos ligados a la educación a recuperar ese primer impulso y a recordar que cada día es diferente, que cada persona es diferente y
totalmente,
que lo que hemos pasado no puede hacer pagar los pecados, entre comillas, que cometen de repente las malas experiencias en nosotros, y que miremos a cada estudiante como una unidad.
Claro.
Si bien tenemos que tener objetivos colectivos, cada persona es diferente. Y a no perder la fe, en resumen, a no perder la fe en la humanidad. A veces los que más cercanos estamos al ámbito educativo perdemos la fe. No, es que los chicos, los padres de familia,
ay,
no,
sí,
que
son un problema.
Que los colegas, todo tiene sus bemoles. Pero
sí,
tenemos que saber como
son
los
oportunidades.
Claro, como los que buscan oro, ¿no? Tenemos que dragar, y para encontrar una pepita de oro a veces hay que dragar mucho, pero ¿cómo vale la pena?
Sí, totalmente.
Entonces, a no perder ese ánimo, ¿no? A no perder el ánimo de ser buscadores de nuevos talentos, que es lo que un maestro hace, ¿no? Y bueno, ya a nivel público, vamos a decir, de administración pública, a que vean que el arte y la cultura son, pues, deberían ser una prioridad de Estado, ¿no?
Totalmente.
Que es el remedio para muchos males, para muchísimos males que después estamos tratando de tapar con cosas que no funcionan, tema de drogadicción, temas de vicios, temas de una serie de cosas que, si bien pasan por un tema económico primeramente, también pasan por una falta de alimento en el alma.
Así es.
¿No? Entonces, si queremos construir una mejor sociedad, hay que formarla. Hay que formarla a través del arte, porque estamos viendo todos los beneficios que tenga. Entonces, no es solamente decir, no, es que para qué sirve pintar o para qué sirve bailar, eso, ¿qué le va a dar económicamente a mi hijo, hija o a cierta población?
Sí.
Nos da, a mí me ha dado la base para construir un mundo y poder vivir de ello, poder comer de ello.
Claro.
Entonces, de repente no de la manera directa como muchos artistas no lo pueden hacer, pero la práctica de un arte, de un deporte, de una disciplina, te hace ser mejor profesional, mejor persona, mejor en muchos sentidos.
Con esas palabras yo despido esta entrevista tan linda, que además solo le voy a aumentar estito, que cuando un niño, un estudiante presenta problemas, no miremos a los estudiantes, a las personitas, como un problema. Son situaciones que debemos acompañar, comprender y, por supuesto, encaminar a que salga adelante, que vuele, que sea libre, ¿no ve?
Así es. Vuelvo a repetir, la danza te da reglas, evidentemente, te da una técnica, te da un trabajo, pero de ello te hace disfrutar.
Así
es. Invitar a todos a eso, a que hagamos disfrutar también a nuestros estudiantes.
Totalmente.
A nuestros alumnos.
Gracias, Farah. Un abrazo
a ti,
enorme.
Mi querida Katia, siempre un placer verte, siempre un placer ver la cultura reflejada en tus ojos y en tu corazón. Muchísimas gracias por este espacio.
Hasta cualquier rato. No puedo irme de este programa sin agradecer profundamente el evento organizado por Sergio Calero. Hemos estado estos días, esta semana, recibiendo la energía de ese grupo musical que acompañó, que acompaña aún nuestro crecimiento personal, artístico, como es Pink Floyd. Realmente ha sido maravilloso escuchar, recibir todo lo que ha preparado Sergio, nos lo ha regalado con tanta nobleza, y nos hemos encontrado entre muchísima gente sintiendo lo mismo con gran intensidad. Y además él preguntaba, ¿no?, ¿cuál es el tema musical que ustedes prefieren de Pink Floyd? Pues yo me despido con mi abrazo de ternura y les dejo con mi tema musical preferido de este grupo, pues realmente legendario, que es Pink Floyd. Hasta el próximo viernes.
Voces que danzan. Una producción de Dragadanza dirigida por Katia Salazar.
Voces que danzan.
Nos reencontramos en 7 días aquí en Deseo 103.3.